miércoles a las 12:30 en la mañana de COPE Tiempo de Opinión. La Tertulia. La actualidad más cercana bajo distintos puntos de vista. La Tertulia de la COPE. La más comentada. Por algo será.
Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a la primera tertulia del año. En un día marcado hoy por la Constitución en Madrid del Congreso y del Senado, un día en el que seguimos sin saber quién será el presidente o la presidenta de España, y un día especial también para dos ciudadraleñas, para Rosa Romero, que ha sido propuesta como vicepresidenta tercera de la mesa del Congreso, y para Isabel Rodríguez, que será la número 3 del PSOE en el Congreso de los Diputados. Para hablar de este tema y de otros temas de actualidad, tenemos hoy con nosotros a Ángel López.
Muy buenos días.
Isabel Rodríguez, nuestra Isabel Rodríguez.
Ay, 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 es la distinción, así es, sí. Ya me gustaría mi ser ella tan jovencita, ya lo creo que sí.
Miguel Ángel Rodríguez.
Encantado de estar aquí un miércoles.
Iba de Rodríguez,
pero por los años, ¿no, Isabel? No.
Ay, por los años. No, el cargo no lo envidio en absoluto.
Efectivamente.
Bueno, compañeros tertulianos, hoy se constituye el Congreso, pero no tenemos gobierno. ¿Vamos a tener gobierno o lo que vamos a hacer va a ser constituir un Congreso para disolverlo después y en primavera volver a votar?
Es una modesta opinión, porque aquí tenemos a dos políticos, yo no soy política, mi opinión siempre es modesta, ¿no? Pero a mí es que me cuesta asumir que después de 4 años de insulto al Partido Socialista día a día, porque es que yo, como me hago, estoy suscrita a 2 periódicos provinciales, el Lanza y el Tribuna, y estoy encantada de que así sea, pues me he pasado los 4 años husmeando todo aquello, y claro, no hay ni una sola alabanza al partido de la oposición. Y ahora, unirse los dos para gobernar, a mí es que me cuesta asumir que uno olvida con tanta facilidad los insultos.
¿Pero tú crees que se van a unir?
Pues no lo sé, quizá por el bien de España debiera ser, pero con muchas reservas, con muchísimas reservas. Y si se pudiera cambiar al presidente, muchísimo mejor.
Sí, hoy ha sido quizá significativo lo que ha dicho Pedro Sánchez, de que ha marcado la palabra Rajoy. Quizá podría, si se cambiara de candidato, abstenerse, Miguel Ángel.
Bueno, esto entra dentro del ámbito de la ciencia ficción política. Aquí estamos acostumbrados ya a que el señor, por ejemplo, Pedro Sánchez, haya dicho muchísimas veces una serie de afirmaciones muy categóricas en relación a muchos temas, y luego, cuando le ha convenido, pues ha cambiado y ha hecho justamente lo contrario de lo que ha dicho. No lo digo yo. Esta misma mañana Pablo Iglesias, que como todos ustedes pueden comprender, no es santo de mi devoción, acusaba a Pedro Sánchez precisamente de esto, de decir hoy una cosa y mañana hacer lo contrario. Por lo tanto, yo pues no me fío de sus palabras. Yo lo que sí mantengo y siempre he dicho es que evidentemente el mandato de la ciudadanía está claro. Hay un partido que ha sido el ganador de las elecciones, es el partido más votado, que es el Partido Popular, y además, como somos conscientes que no tenemos mayoría absoluta para gobernar, hay una propuesta generosa, una propuesta importante por parte del presidente Mariano Rajoy, es que en estos momentos la situación de España, yo creo que lo que los ciudadanos exigen es un gobierno lo más amplio posible, una coalición importante, un modelo de gobierno que quizá no se ha visto o no estamos acostumbrados a ver en España, que llegue a acuerdos y a consensos importantes en los grandes temas, y sobre todo, y muy importante para nosotros, para el Partido Popular, irrenunciable, que preserve la unidad de España, que sea firme y categórico con los que quieren romper a España, y para eso Rajoy ha tendido la mano para un gran pacto entre el PSOE, Ciudadanos y el Partido Popular, pero teniendo en cuenta que la presidencia debe pasar por el partido más votado, que es el Partido Popular.
Ángel.
Bueno, yo que soy político no en activo en estos momentos, ¿verdad? Puedo expresarme pues con mucha autonomía y con mucha independencia. Ya estamos viendo cómo el Partido Popular hace de tripas de corazón, ¿no? Que suele ser una expresión que se utiliza. Y hoy, después de estar casi un mes desde las elecciones generales diciendo que tenían que tener la presidencia del Congreso de los Diputados, pues ayer finalmente renunciaban en ese pacto a tres bandas, siendo Ciudadanos intermediario por una y por otra parte, ¿no? Porque creo que ha sido así, ¿no? Y finalmente no he visto la votación final.
Por segunda salir elegido. En segunda.
Por mayoría, sí, no por mayoría absoluta.
Sí, PSOE y Ciudadanos han votado a favor.
Ha salido Patxi López. Pero es muy sintomático, PSOE y Ciudadanos. Quiero decir que el PP no ha dado el voto finalmente a Pachi López.
Bueno, pero se podía haber enrocado también.
No ha votado en contra, se ha abstenido.
Lo que ha hecho no activamente. Quiero decir que quien está buscando ese gran pacto, esa gran alianza, tampoco pone de por medio muchas cuestiones para que eso lo hagan posible. Yo creo que se sirve a España de muchas maneras y que no podemos estar la izquierda en ese chantaje, en esa pinza que ahora quiere hacer el chantaje de la derecha nacional y la derecha catalana. Porque ¿qué ha pasado finalmente también en Cataluña? Que en el último instante, pues la derecha catalana, la burguesía, Convergencia y Unión, pues ha dado su brazo a torcer y para seguir el machito con esa afición y con ese auténtico postura de carnaval, de estar constantemente disfrazado, pues llegaron en el último minuto, pues, el presidente catalán toma posesión, creo que 2 horas antes de terminar el plazo, ¿no? Por lo tanto, vamos a dar tiempo al tiempo y vamos a seguir los protocolos. Quiero decir que hoy tocaba constituir la mesa del Congreso, hay signos ahí de que puede haber distintas mayorías. Por cierto, serían igual de patriotas, siempre y cuando, claro, naturalmente, lo primero la Constitución, aunque se quiera cambiar la Constitución por los métodos que la Constitución atribuye y se normaliza. Por lo tanto, ahí no hay nada que decir. Se puede servir a España desde distintas opciones y además eso se ha comprobado en distintas alternancias de gobierno que ha habido. Quizás un tema que iba a haber hoy en la tertulia es si pensábamos que podía haber gobierno o iba a haber elecciones generales anticipadas. Yo soy de los que piensan que habrá gobierno.
¿Que habrá gobierno?
No creo que haya elecciones.
¿Pero con presidente o con presidenta?
No lo sé en estos momentos. Lo que sí pienso personalmente es que unas nuevas elecciones, repetir las elecciones, sería un fracaso de la política. Creo que eso incluso podemos estar de acuerdo los 3 tertulianos que hoy estamos aquí. Sería un fracaso de la política.
Los políticos.
Bueno, de los políticos, porque en la política también estamos los ciudadanos y los electores. Efectivamente, de los políticos. Un nuevo convocatoria electoral daría un resultado muy parecido. Probablemente avanzaría algún partido, 2 escaños los perdería otro, pero daría un resultado no de unas mayorías absolutas tampoco para gobernar, y por lo tanto se impone un tiempo de pacto, de diálogo, de consenso, aunque sea una palabreja que no nos gustó mucho cuando lo utilizaba Zapatero, que era esto de la asimetría parlamentaria. Hoy se ha demostrado en la mesa del Congreso que ha habido asimetría parlamentaria y no pasa nada.
Venga, gente, hoy te está desquitando.
Un momentito, voy a una
puntualización.
También quiero que me digáis la opinión que tenemos a 2 ciudades realiñas.
Efectivamente,
eso es importante.
Bueno, mira, vamos a ver. Yo no es por menospreciar a Isabel Rodríguez, pero yo sé cómo funciona el Partido Socialista.
Pero si no estás en él, ¿cómo sabes cómo funciona?
Lo sé. Cuando se enteraron que Rosa iba a ser vicepresidenta del Parlamento Nacional, pues mandaron una nota de prensa diciendo que Isabel Rodríguez iba a ser lo mismo que ha sido hasta ahora. Es que secretaria adjunta del Grupo Socialista ya lo era en la anterior legislatura. Al menos eso pone en su currículum,
ahora
en su blog.
No, no es secretaria adjunta, es la propia secretaria general.
No es la secretaria general del grupo. Sí. El secretario general del grupo es César Luena. Ella no ocupa el lugar de Madina. Ella es la adjunta al que ocupa el lugar de Madina, que es lo mismo que venía siendo antes. Entonces yo la felicito por ello. Es un cargo que organiza el Partido Socialista y distribuye a sus diputados como quiere, pero hombre, yo creo que la noticia es que una ciudad realeña como Rosa Romero va a estar en la mesa del Parlamento como vicepresidenta al lado de Pachi López.
Tercera.
Sí, sí, pero en la mesa, sentada. Sí. De los 9 que forman la mesa, de los 9,
de 350,
perdona, pero quiero decir, de 350 diputados, hay 9 que están en la mesa y Rosa Romero es una de ellas. Por lo tanto, yo creo que es un orgullo para el Partido Popular de Ciudad Real y desde luego un reconocimiento al trabajo que ha venido desarrollando Rosa Romero, de lo cual yo, como compañera y como amiga, evidentemente me alegro muchísimo.
Bien, yo tengo que decir que me alegro mucho por Rosa Romero, primero porque es muy amiga mía, la quiero y la aprecio, amiga y vecina. Es decir, que somos amigas de hace muchos años. Y Isabel Rodríguez, pues he estado con ella una vez, solamente una vez, el día que me la presentaron. No la conozco mucho la chica, pero considero que es muy joven y puede llegar, pues fíjate, hasta presidenta del gobierno. Si tan joven ha llegado donde ha llegado, pues yo pienso que puede llegar y dejar el pabellón de Castilla-La Mancha muy alto, ¿eh? Lo mismo que ahora mismo está haciendo Rosa Romero, dejar el pabellón alto.
Estaría bien que Isabel se presentara por el PSOE y Rosa por el PP.
Yo si fuese malo, que no lo soy, diría que Isabel va a seguir cobrando lo mismo y Rosa va a cobrar más por estar en la mesa. Dicho esto, o no dicho esto, me parece que está bien que una ciudad realeña esté en la dirección del Parlamento, pues está bien. Sabiendo que no es un lugar ejecutivo, de política ejecutiva, y que por lo tanto a la provincia pues, tampoco le va ni le viene, sino que es un trabajo parlamentario, de dirección parlamentaria, y me alegro por ella.
Fijaos si es importante ahora mismo en la situación en la que estamos, ser miembro de la mesa del Parlamento, que ahora mismo, por ejemplo, fruto de ese pacto al que se ha llegado, como bien decía Ángel, yo también creo que es Ciudadanos el que actúa ahí un poco de muñidor de ese pacto. Ahora mismo en la mesa, como es impar, son 9, hay 3 miembros del PP y 2 de Ciudadanos, que son 5. Esos 5 miembros son más que PSOE y Podemos, que son 4, incluyendo al presidente. Por lo tanto, fijaos si en la situación actual de España y del Parlamento, que se inicia esta legislatura, la 10ª legislatura, pueden cualquier asunto que cualquier grupo quiera llevar al pleno de las Cortes tiene que pasar por la calificación de la mesa del Parlamento. Por lo tanto, cualquier iniciativa, cualquier moción, cualquier proyecto de ley, cualquier creación de comisión de investigación, pues la posición del Partido Popular y entre ellas de Rosa Romero va a tener mucho que decir para ver qué se debate y qué se hace en el Parlamento Nacional.
Pero al final, Miguel Ángel, son 3 votos lo que tiene el Partido Popular. Sí. Quiero decir que no os suméis ya la voluntad de Ciudadanos.
No. En algunos momentos llegaremos a acuerdos.
La marca blanca, se decía, ¿no?
Porque esto yo nunca me lo he creído.
No, yo tampoco.
De hecho, ayer en la Comunidad de Madrid anunciaba la presidenta de la Comunidad de Madrid, que es del PP, que ponían en marcha esta propuesta que había pactado con Ciudadanos de que desapareciese el aforamiento a los diputados madrileños y que el mandato fuese el mandato de la presidenta para 2 legislaturas nada más. Ya me gustaría a mí que esto lo dijese Ciudadanos en la mesa del Congreso.
Esto hay
a nivel nacional.
Volviendo, ¿no?
Ciudadanos va a tener mucho que decir en la mesa del Congreso, puesto que sus 2 votos van a evitar que se bloqueen muchas iniciativas, como venía haciendo el Partido Popular.
Hay un medio de comunicación que debe haber confundido a Ángel, porque titula la noticia de Isabel Rodríguez: Isabel Rodríguez, secretaria general del Grupo Socialista en el Congreso.
Pues
pero luego entras en la noticia, el propio medio, que dice mucho también del medio, claro, ya en la noticia ya especifica que ha sido elegida secretaria general adjunta, que es lo mismo, como yo digo, que ya era antes, porque el portavoz sigue siendo Antonio Hernando, perdón, el presidente, portavoz Antonio Hernando, y Miguel Ángel Heredia, que no sé quién es, será el secretario general del grupo.
Lo que eso es cierto, y si lo ponen en la prensa, pues fenomenal. Es verdad, me gustaría decir que los cargos de la mesa sí que son inamovibles, ya son inamovibles durante la legislatura. Sin embargo, los cargos internos de un grupo parlamentario pueden ser movibles.
A ver cuánto dura la legislatura.
Un mes de otro.
Desde aquí le deseamos a todos los diputados mucha suerte, sobre todo a los nuestros, a los ciudadanos.
¿De verdad podéis pensar que será una legislatura de 2 meses?
Puede ser, esperemos que no, esperemos que se pongan de acuerdo, que trabajen por esa palabra que tanto se les llena de consenso y de acuerdo.
Es muy difícil, tú fíjate que aquí, por ejemplo, esta tertulia de la COPE, que es tan amigable, que todos somos íntimos y además de vez en cuando nos tomamos los vinos, de vez en cuando
también
llegamos a las discusiones máximas y no hay acuerdo. En una mesa tan sencilla como es esta, que somos amigos la mayoría, ¿no? Pues esto extrapólalo a gobernar y es dificultoso poder aguantar toda esa tensión.
Vamos a dejar Madrid, compañeros.
Es dificultoso.
Ángel, perdona, vamos a dejar Madrid y nos vamos a meter ya en Castilla-La Mancha.
Una postilla sola.
Venga.
Es dificultoso, pero unas nuevas elecciones darían unos resultados parecidos. Y por lo tanto, se volvería a tener, llegado mayo, el mismo problema. Por lo tanto, hay que darle a los políticos y a las políticas y a la política su tiempo, pero yo espero y deseo que si haya legislatura, repito, que las alianzas parlamentarias diferentes apostarían por España y trabajarían por España en igual medida.
decía que vamos a dejar Madrid y nos vamos a venir aquí a Castilla-La Mancha. Y es que esta semana el presidente de la Junta, Emiliano García Page, ha hecho balance de sus 6 primeros meses al frente del gobierno castellano-manchego, un tiempo en el que ha dicho que ha puesto en marcha más de 400 acciones encaminadas a recuperar los derechos y las prestaciones perdidas durante los últimos 4 años, durante el gobierno de María Dolores de Cospedal. Miguel Ángel, ¿cómo está Castilla-La Mancha? ¿Va para adelante o vamos para atrás?
Castilla-La Mancha, el señor García Page va caminando con paso firme hacia el precipicio de nuevo, que es como acostumbran a hacer cuando gobiernan, muchas fotos, muchos aplausos, muchos arriba aplaudientes, abajo firmantes, pero a la hora de la verdad, cuando rascas, pues no hay nada. Ahora mismo hay una ausencia de gestión considerable, hay muchos frentes abiertos por parte del gobierno que no están gestionando bien los problemas que tienen. Se dedican, como digo, a vender humo, a vender, por ejemplo, planes de empleo, que se dijo que en agosto iba a estar el plan de empleo funcionando. Estamos a enero y no me consta que hayan contratado todavía a nadie con el plan de empleo regional. Hemos tenido, por desgracia, en la provincia de Ciudad Real, en Manzanares, un brote de legionela, que hay denuncias por parte de los sindicatos médicos que no se ha sabido atajar, que no se ha dado información a los sanitarios, que ha faltado información y ha faltado un protocolo de actuación, que ha causado la muerte, que sepamos, de 4 personas, porque en Manzanares me dicen otras cosas, y no ha habido unas explicaciones claras por parte del Consejo de Sanidad. Pues bueno, pues me dicen que
se han escondido,
han muerto otras personas por neumonía.
Hay más de 4.
Y se ha dicho que ha sido por neumonía, cuando es posible que pueda haber algún tipo de causa añadida a la neumonía. Pero bueno, oficialmente son 4 fallecidos que desde luego...
¿Pero tú pones en duda los datos oficiales?
Yo pongo en duda, no los datos oficiales, pongo en duda la gestión del gobierno de Page.
Pero los datos
que ha tardado
semanas los habrá dado el gobierno de Page.
Bueno, en Manzanares, cuando fallecía una persona,
espero que mañana no des una rueda de prensa pidiendo el gran pacto nacional.
Yo no voy a dar
al Partido Socialista.
A ver si resulta que ahora peligra el pacto. A ver si peligra el pacto nacional por mi culpa. Escucha, yo lo que digo es que nos enterábamos.
Están pidiendo responsabilidad de Estado a nivel nacional.
Hombre,
a ver si.
Pero bueno, a ver si aquí no vamos a poder hacer oposición. Yo no digo que se oculten los datos oficiales. Digo que se han dado. Se ha gestionado mal el tema, y digo también, y los ciudadanos que me oigan lo saben, que si esto hubiera pasado con un gobierno de Cospedal, había ardido Troya, había sacado a la gente a la calle, había sacado a los sindicatos médicos, a los enfermeros, al SASE.
Oye,
que está callado, ¿qué está haciendo SASE? Calladito. ¿Por qué? Porque es un gobierno del PSOE. Si fuera un gobierno del PP, esto estaba ardiendo.
Isabel.
Bueno, yo que no soy ni PP, PSOE, la ciudadana esta del pueblo, protestona, no tenía más remedio.
Tendrías que ser tú diputada.
La política es decir que sí, cuando mi corazón me dice que no, sería muy difícil. Para ser político hay que ser un poco cínico.
Isabel,
ya sé que tengo dos
en
delante.
Isabel, en Podemos tendría...
Escucha, seguro, nada más, a mí me lo ofreció Podemos, PSOE y el Partido Popular. ¿Sí? Es decir, tu partido me lo ha ofrecido entrar en política, te lo digo para que lo sepas.
¿Sí?
Sí, hace años de lo que estoy hablando, pero sí. Estaba don Juan Ángel del Rey, que en paz descanse, ¿sí?, que era presidente, y me lo ofreció. Y dije que no, porque hay que ser un poco cínico, y eso no entra dentro de mis planes. Yo no soy cínica.
Hay que ser del
digo lo que creo. Si hubiera estado la señora Cospedal, pues con tantos recortes sanitarios, posiblemente hubiera habido muchos más muertos de los que ha habido.
Venga, porque hombre, habría que ver... puedes decir eso,
pues
por
sí,
favor.
Sí, lo puedo decir porque
por
mi marido
favor,
era médico.
Pero tú has escuchado.
No, pero ha visto los recortes,
pero,
y los he visto yo en el hospital.
Pero si eso no es verdad, Isabel.
Mi marido se ha muerto estando Cospedal.
Pero se ha muerto porque se tenía que morir.
No. Se ha muerto porque había muchos recortes. No, yo no lo creo.
Isabel, ¿cómo puedes decir eso?
Estoy segura.
Por favor.
No, estoy completamente
por
segura.
Favor.
Lo digo y acuso desde aquí,
por
sí,
favor,
que ha habido faltas de medios, falta de medios en el hospital.
Formada como tú, digas
que
eso.
Tengo que decir
eso
que no.
Es una barbaridad.
Bueno, es una barbaridad que mantengo lo que digo. Yo lo mantengo. Mantengo lo que digo.
Pero ¿cómo puedes decir eso?
Sí. Pues lo digo y lo mantengo.
Aunque parezca lo contrario, Isabel y Miguel Ángel se sienten un...
No, mantengo y lo digo. No.
En estos momentos
tienen opiniones diferentes.
Tengo opinión diferente.
Puedo sentir cariño por alguien que está diciendo una barbaridad.
No, eso es tu opinión. Pero vamos, es muy sencillo. Vamos a ver cuántos sanitarios se han despedido durante los últimos 4 años del gobierno Cospedal y cuántos tenían cuando se heredó la sanidad en el gobierno gobierno de los socialistas. Hemos terminado. Ah, perdona, tráelo, me lo traes escrito.
Es cuestión de cantidad.
No, no, es cuestión, hombre, si tú recortas el servicio sanitario.
También hay que tener en cuenta cómo está la economía.
Pero vamos a ver, pero si vamos a recortar de asesores. Escucha, vamos a ver, ¿por qué tenemos que, si me dejas terminar, termino? En lugar de tener 20 asesores de Madrid, que venían en coches oficiales algunos de ellos.
Eso no es verdad, Isabel.
¿Cómo que no tenía asesores de Madrid? Eso es verdad porque han venido todos los periódicos. ¿Por qué nos queréis contar los periódicos?
Menos asesores que Barreras. Menos asesores.
Serían de Castilla-La Mancha, no serían de Madrid.
Si me dejáis intervenir, igual poco.
Pon un puntito de calma.
No de calma, pero sí de paz. Cuando se caían los techos de los hospitales, creo que quien gobernaba era la señora Cospedal. Y desde luego me hace mucha gracia.
Y decir que era culpa de Cospedal. Pues entonces, por ese razonamiento, las cuatro fallecidos de Manzanares eran culpa de Page.
Muchísimas gracias, Miguel Ángel,
aquí,
que digas que el Partido Socialista tiene un poder omnímodo sobre los sindicatos sanitarios.
Sí.
Y estás diciendo que Sasse está en la órbita del PSOE.
Total. Y lo mantengo.
Es verdad.
Total.
CESIF también.
No, CESIF no. CESIF ha denunciado la
Rafa. Yo
me alegro.
Solo CESIF. Solo CESIF y el sindicato médico. Claro, solo CESIF y el sindicato médico han denunciado lo que está pasando en Manzanares. Pero vosotros acordáis de lo del ébola. El ébola que no hubo ni un solo, pero si es que no hubo ni un solo caso en Castilla-La Mancha y le exigían a Cospedal que tomara medidas.
Puedo seguir interviniendo. Lo del ébola se había cerrado
y no murió nadie.
El centro de referencia nacional. Del ébola se había cerrado el centro de referencia nacional. Y por eso era tan inútil la ministra de Sanidad que Rajoy la apartó y tuvo que poner...
Muy buen criterio.
Tan inútil que no ha muerto nadie por el ébola infectado en España.
Y tuvo que intervenir la vicepresidencia en todo aquel rollo.
Sí, fíjate lo inútil que era, que salvó a la enfermera. El único fallecido fue el perro Excalibur. Fíjate lo inútil que era. Y aquí ya llevan cuatro muertos y encima le van a poner una medalla al consejero.
Es una pena y debería haber venido la señora Ana Mato a resolver lo de
pues,
la crisis.
Pues no te quepa duda que seguro que hubiera salido mejor y se hubiera dado información a los ciudanos.
Entonces,
en Manzanares, si nos están escuchando en Manzanares, lo que se quejan los ciudadanos es la falta de información que tienen.
Nos escuchan mucho en Manzanares, ¿eh?
Pero vamos a ver, se pueden quejar de la información y de falta de información. Pero todos hemos tenido muchísima información por medios locales, regionales y nacionales.
Compañeros, ¿dónde está la falta de información? Al bloque de noticias de la una, enseguida volvemos.
Tiempo de opinión. La tertulia. La actualidad más cercana bajo distintos puntos de vista. La tertulia de la COPE.
Estamos de vuelta, acabamos de conocer la triste noticia del fallecimiento de Santos Alonso. Isabel, tú lo conociste, ¿verdad?
Por supuesto, yo empecé en esta emisora y continúo en ella, y el día que no esté en ella no estaré en ninguna, por supuesto que sí. Pero yo conocí a Santos, era una bella persona, una persona agradable, una persona que se podía dialogar con ella, no se discutía, nunca, no había motivos para discutir, no era polémico, era una persona polémica como Miguel Ángel y yo, que nos encanta la polémica. No, Santos era esa persona tranquila, ese director pacífico que infunde paz, en fin, que Dios lo tenga donde se haya merecido, por
descanse
supuesto.
Descanse en paz, sí. Miguel Ángel, ¿cómo estás? ¿Estás ya más tranquilo?
Yo estoy siempre tranquilo. Es una de mis pocas virtudes,
se
la tranquilidad.
Se acaban de tomar una botellita de agua los
sí,
dos.
Sí, por eso.
Una
tila.
Lo veo ya más relajado.
Está todo
tila
más
no,
relajado.
Porque no hay en la COPE, tila.
Entonces, Emiliano García Page, bien, ¿no?
Bien, bien. En su casa lo quieren mucho, pero vamos, yo creo que va a ser un paréntesis nefasto en la historia de Castilla-La Mancha.
Fíjate, yo que creo que volverá a repetir. Fíjate, yo creo eso,
pero
sinceramente.
Pero dependerá de...
No, dependerá de lo que haga. Hombre,
no, pero no solo de lo que haga. Yo creo que lo que pueda salir del gobierno de España le puede hacer mucho bien o mucho mal. Yo creo que un posible gobierno de Pedro Sánchez con Podemos le iría fatal a Emiliano García Page.
Yo creo que no hay que estar siempre buscando las terceras personas. A García Page le irá bien porque es primero una buena persona, un buen político y un buen gestor. Lo ha sido durante todo el tiempo que ha estado en política y ahora también. Yo destacaría dos cosas. para no estar en los detalles de esas 400 medidas. Uno, se están cumpliendo las previsiones electorales y el programa electoral, y a mí eso me parece. Sé que a parte de la derecha de la región pues no le gustará, pero muy bien que hagan su oposición y que nos dejen a los demás, naturalmente, cumplir nuestro programa electoral. Y segundo, se está produciendo una normalización. Es decir, que ahora no tiene que ir rodeado de guardias civiles, paje por los pueblos, como
pero, iba a si eso, pero ¿no? Si eso lo alentabais tanto, vosotros, ¿cómo puede decir eso? Nosotros. Pero si sois vosotros los que incendiabais las calles. Pero por favor, Ángel, si eres vosotros,
compañeros, como la actualidad manda, acabamos de conocer que Rosa Romero no es la vicepresidenta tercera, sino cuarta.
Vaya, pues habrá pasado algo ahí, pero bueno.
Bueno, en todo caso, va a cobrar lo mismo.
Entre los nueve miembros de la mesa del Parlamento, insisto, es una buena noticia que esté una ciudad arleña como Rosa.
Valen las mismas palabras que decíamos antes. Hombre, vicepresidenta cuarta va a presidir, aunque sea alguna vez, un ratito, muy pocas veces, porque mientras están los tres anteriores, pues, pero en todo caso está bien. En la dirección del legislativo español, ¿no? Entonces, lo que decía yo es que se está produciendo en estos seis meses la normalización en la región. Y a mí me encanta que al PP no le guste. Eso es que estamos acertando. Seguramente Paje está acertando. Esa normalización se ve en muchísimas cosas.
No nos gusta a nosotros ni a los ciudadanos. Bueno, se ha visto luego seis meses después en los resultados que ha sacado el PSOE a nivel autonómico.
Se ha visto seis meses después que el PSOE ha sacado siete diputados igual que tenía y que el PP ha bajado diputados que se ha llevado Podemos y Ciudadanos. Por lo tanto, si quieres, comentamos esos datos otra vez, pero ya lo habíamos dicho en alguna otra tertulia.
En la provincia de Lugo,
esa normalización que se está produciendo en la región me parece importante. Que el PP se acoja a hechos puntuales, pues está en su labor de oposición y nada que decir en eso. Tiene la legitimidad de hacer la oposición, igual que los demás tienen la legitimidad de gobernar.
A mí me gusta que a la gente se le dé pues un plazo para juzgar las cosas que hacen. Yo creo que seis meses en política y a ser un político, un presidente de la región, es muy poco tiempo, porque se heredan costumbres, malas costumbres normalmente, hay que reformarlas, y yo le voy a dar un año, por ejemplo, un año de gracia creo que se le debe dar a un presidente regional, un año de gracia. Eso es, dentro de un año, si me gustará decir las cosas buenas y las cosas malas que no se han cumplido en la región, y si los ciudadanos de a pie, los votantes, los que somos votantes del pueblo, tenemos que modificar el voto, pues ya lo modificaremos.
Está muy bien el año de gracia. A mí me gustaría que cuando gobierne el PP también nos dieran el año de gracia, porque cuando en 2011 entró Cospedal, a los cuatro días vino Almagro a inaugurar el Festival de Almagro y el PSOE y la izquierda le montó la que le montó. Creo que estaba por ahí hasta Nemesio de Lara en la manifestación. Y luego Rajoy, cuando gobernó, ¿os acordáis que a los 15 días ya tenía lo de Rodea al Congreso? Montado por las izquierdas y por algunos que ahora son diputados de Podemos y de algún grupo de esos. Por lo tanto, a mí me encantaría que el embudo sea por la parte ancha para todos y que a las izquierdas, al PSOE, no le demos esos días de gracia, ese año de gracia, y al PP desde el minuto uno machacándolo y montándole manifestaciones en las calles y quemando las calles.
En estos seis meses del gobierno de Paje, en minoría, y por lo tanto tiene que consultar también muchas de las medidas, ha utilizado el PP muchas veces la palabra destrucción, fotoplan, humo, pesebre, perdidos. Todo esto lo hemos escuchado del Partido Popular. Es decir, estos que ahora le hacen
eso es lo que decía,
de sirena.
Eso es lo que yo decía antes. ¿Cómo es posible
para que
eso?
Ser unos exacto. Patriotas y que haya un gran
eso es lo que yo decía.
Pero es que eso va aparte. Pero es que lo de ser patriota, tiene que ser de suyo. O sea, es que
esto
tiene
es
que ser
negar
patriota.
Los datos oficiales.
No es negar los datos oficiales.
Los que nos oyes se tienen que reír a la fuerza.
Tiene que ser patriota. Es que no puede permitir que se rompa España. Es que como pase con Podemos.
Aguantamos también patrióticamente lo de humo, pesebre, fotoplan.
Eso va en el suelo. El presidente.
Están viendo la coherencia.
No tenemos que hacer oposición para que el PSOE no rompa España, porque si hacemos ruido ya pactan con Podemos.
¿Pero por qué deduce, Miguel Ángel, déjeme intervenir un poquitito?
Porque si el PSOE pacta con Podemos para gobernar y Sánchez Castejón es presidente del gobierno a toda costa, sin ganar las elecciones y con un resultado penoso, que ha sacado peor resultado que Almunia.
Permíteme un momento que diga algo.
Peor resultado que Rubalcaba, y aún así quiere ser presidente del gobierno, es a costa de garantizar el referéndum y la independencia de Cataluña.
Pero eso no le van a dejar. Susana Díaz no le va a dejar.
Permíteme un segundo.
El Partido Socialista es obrero
y sí. Sigue siendo español.
Espera, bueno, un momento, que voy a hacer una matización. Yo oigo siempre hablar Podemos. Yo voy a hacer una confesión ahí desde aquí. Mi hijo, que es doctor ingeniero en informática, quiero decir que bueno, que ilustrado está un poco, ¿no?
Que tiene estudios.
Pertenece a Podemos. O sea que no será tan tremendo el Podemos.
Antipatriota y radical.
No, no, en absoluto. Además es catalán. Catalán, catalán parlante. Y catalán escribiente.
Le pilla todo. Que mandar fuera de la frontera. Lo que va a pedir el PP dentro de unos días es que lo deshereden.
Pues estoy hasta las narices de oír el ataque, porque yo hablo con mi hijo y no me cuenta ninguna de estas historias que oigo de vez en cuando en cuenta de Podemos. No me cuenta ninguna, porque si no, yo le daría un palo con la autoridad que soy su madre. Y yo creo todavía lo del palo. Al hijo.
¿Lo has desheredado ya o no?
No, ni lo voy a desheredar.
Creo que es muy inteligente. Como Rajoy a su hijo.
No.
Algo parecido.
Tiene 45 años, ya se me hace difícil. Escucha, se me hace difícil darle la colleja a los 45 años.
Vamos a salir de Toledo y nos vamos a venir a Ciudad Real. Y es que vamos a hablar ahora de unos comentarios que ha vertido María Elena González.
Un último comentario.
Un último, venga. Hoy estás.
Un último comentario. Es decir, que no tiene mayoría absoluta el PP ahora, se tiene que ir enterando. Quiero decir que Rosa Romero pasa de la tercera vicepresidencia a la cuarta. ¿Qué es que no tiene mayoría?
Pero siguen siendo el partido más votado. Ojo.
Naturalmente, por eso tienen que intentar los primeros poder formar gobierno. Pero si van y le dicen al rey, no podemos formar gobierno, el rey le encargará a otro el formar gobierno. ¿Y qué habría entre un pacto, por ejemplo, de gobierno? No de gobierno, sino de pacto de gobierno. De apoyo de Ciudadanos, Podemos, PSOE, ¿serían igual de patriotas?
Eso es un pacto contra natura.
Ah, eso es un pacto contra natura. Y PSOE, PP sí sería a favor de natura.
Dentro, eso entra dentro de una gran coalición que están pidiendo
los
ciudadanos.
Es el patriota,
garantizar la unidad de España,
negar los datos oficiales,
cerrar el paso a los independentistas y a Podemos.
No
y
se
ese
puede
tipo de cosas.
Cerrar el paso a los independentistas con Podemos, Ciudadanos y PSOE.
No. Están dentro. Eso sería. Los independentistas estarían dentro.
También con Ciudadanos.
Claro. Si están los tres, sí.
Todos ellos serían
juntos. Donde esté Podemos está la disgregación de
España. Claro, está la guerra, tú.
Las tenéis que guardar en la COPE porque son.
Guardarlas porque donde esté Podemos está el germen de la disgregación de España.
Pero digas. Cosa
bueno, vamos a cambiar de tema, venga.
Es que me parece
vamos a cambiar de tema.
Un pecado mortal. Mira, en este caso tengo que calificarlo como católica apostólica y practicante, es un pecado mortal lo que acabas de decir. No, sinceramente lo veo así. Hacer una acusación de ese tipo es pecado mortal.
Hombre,
no me fastidiéis.
Oye,
mañana lo voy a decir en la misa de 8 por la tarde.
Ángel, Isabel, Miguel Ángel, vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar ahora de las declaraciones de María Elena González Cárdenas, que os preguntaréis algunos que quién es. Pues es una exconcejala de Izquierda Unida que formó parte del equipo de Ganemos en la negociación con el PSOE sobre el acuerdo de investidura de Pilar Zamora como alcaldesa. Y es que en su cuenta de Facebook se ha despachado a gusto contra los que han criticado la cabalgata de los Reyes Magos de algunas ciudades como Madrid. Miguel Ángel, ¿qué te parecen unos comentarios que no quiero ni reproducir?
Bueno, yo ya lo dije ayer. A mí me parece que esta señora tuvo un mal día porque yo que la he tratado
dilo que es esta señora,
de alguna
dilo
manera,
para que alguien sepa
esta,
la,
esta señora lo que es una señora muy reconocida en su ámbito profesional, es profesora de universidad y digo que creo que tuvo un mal día porque desde luego lo que escribe pues no me cuadra que pueda salir de una persona con conocimiento y que sabe de lo que habla. Por lo tanto, yo lo que le pedí públicamente es que rectificara esos insultos gravísimos que vertía hacia personas que por el hecho de opinar sobre una cabalgata que no les gustaba, pues ella, pues como tú bien has dicho, José Manuel, se despacha.
Entre otras cosas, le deseaba que le cayera un rayo en la boca con alguna palabra malsonante de por medio.
Eso que Elena no es de Podemos, para tranquilizar.
Es de Ganemos.
No es de Podemos, bueno, ya fuese de Podemos. A mí me parecen
primos hermanos.
Unas declaraciones
que hace
uno en su cuenta de Facebook, pues que digan lo que quieran, ¿no? Ahora, es verdad que son malsonantes, pueden caer mal, etcétera. Yo creo que es entrar al trapo, de seguir hablando sobre las cabalgatas cuando en nuestro país hay cosas tan importantes, pues como que un miembro de la familia real se sienta en el banquillo, o como que ayer el nuevo presidente catalán no promete o jura a la Constitución, lealtad a la Constitución, que por cierto es la propia Constitución la que ha hecho posible las elecciones catalanas y el propio Estatuto de Autonomía. Y además él es el representante del Estado en la comunidad autónoma. Por tanto, cuando todas estas cosas están ocurriendo, el que estemos entretenidos en las cabalgatas de Reyes, pues me parece...
No, pero no es en la cabalgata, perdón, Ángel, perdona, no es en la cabalgata, es en un comentario de una persona que además es educadora. Se nos llena muchas veces la boca...
El comentario personalmente a mí me parece mal.
Se nos llena la boca hablando de la educación, de la importancia de la educación, de la importancia de los docentes, y que a mí una profesora me puede enseñarle a mis hijas.
Yo respeto la libertad de expresión que cada uno puede tener, pero que evidentemente a mí personalmente me sienta mal. ¿No?
Eso es el peligro de Facebook. Mira, la gente coloca cosas en Facebook. Yo a veces yo también estoy, pero yo participo muy poquito y por supuesto coloco ninguna foto y hago muy poquitos comentarios, porque eso con el tiempo se puede volver en contra. Hay que empezar a avisar a la gente joven, a mayor, que cuando tenga esos pensamientos que se los guarde, que son, porque ahora mismo el que ha leído eso puede tener un pensamiento que no voy a reproducir por aquí, que yo me indigné cuando he visto todo eso.
Incitas al odio.
Exacto, entonces no hay que poner, y menos un político y una señora que enseña. Profesor universitario.
Además, hay un asunto además, y es un poco la radicalidad que se está viviendo en el ambiente. Una persona que tiene un perfil público importante, no solo porque es profesora de universidad, sino porque es un miembro cualificado de Ganemos y es una de las personas que negoció, no nos olvidemos, el acuerdo de gobierno con Pilar Zamora. Es decir, que si Pilar Zamora es alcaldesa sin haber ganado las elecciones, es fruto de un acuerdo en el que esta señora participó. Y eso también, para mí,
pero
es una muestra...
Pero esto ya es politiqueo y partidismo. Quiero decir que no tiene nada
sí,
que ver.
Sí tiene
Vamos
que ver,
a ver la conducta de Elena y no entremos en sus acciones políticas y sobre todo las de derivadas,
sí,
que no
pero
tienen
que si
absolutamente
no
nada
ese
que ver.
Perfil político,
que,
ojo,
que
tu
si entramos
no
en el politiqueo, claro. Me parece mal. Pero
lleva
que
razón,
evidentemente las declaraciones de esta persona, que es una docente universitaria, etcétera, a mí personalmente me parecen mal. Pero dicho esto, seguir con el tema de las cabalgatas de Reyes cuando hay otras historias en el país, desde luego muchísimo
pero
más.
Si no son la cabalgata de Reyes, mañana se despacha contra, yo qué sé, contra que a Rosa Romero le han nombrado vicepresidenta,
pues
y le dice que le caiga un
rayo. También todo aquello que entre algo de violencia, entre comillas, de hostilidad, de no buscar el entendimiento, a mí eso me parecerá mal.
La violencia verbal es el primer paso para llegar a la física.
Nosotros lo notamos completamente en el pleno de Constitución. Había violencia en el ambiente cuando se estaban contando los votos y tal, y es como si no se conformaran con habernos apartado de la alcaldía y no habernos dejado gobernar a los que ganamos las elecciones, sino que quieren pues ir un paso más allá. Por eso me parece mal este tipo de expresiones. Yo creo que hay que serenarnos un poquito, el que
pero
gobierne,
todos,
que
Miguel
gobierne
Ángel,
no,
todos,
pues, todos,
porque yo leo artículos tuyos gobernar. Artículos tuyos que te falta el hacha, el hacha de guerra.
Mis artículos,
también
mis artículos,
sigo tus artículos
fruto de la libertad de
entonces no te quejes
de la libertad
con su colega Río Lobos en Toledo.
Por eso digo
pero,
que no,
pero
que...
yo no insulto a nadie.
Bueno,
pongo
te falta el puñal y el hacha de guerra, porque te sigo todo lo que escribes, y yo digo alguna vez ya tengo que tirar la oreja a Miguel, te has pasado.
No,
sí, pero... que es que la pluma es ligera y a veces es demasiado ligera. Y debemos hacer un examen de conciencia a la hora de escribir, porque lo que se escribe se lee. Las palabras se las lleva el viento, pero lo que se escribe se lee. Y eso es un horreo de lo que escribe. Y eso por eso es tan delicado escribir.
Pero ya que estamos poquitos en la tertulia hoy y hablamos más, está siendo una auténtica tertulia, yo aprovecharía, me parece mal este tipo de comentarios de esta profesora universitaria, igual que me parecen mal los exabruptos que en muchas ocasiones se tildan a Paje por la señora Río Lobos, por Guarinos, etcétera, etcétera. Quiero decir, que hagamos un llamamiento a evitar esta violencia verbal a todo el mundo, que no comportan sentido a una ciudadanía respetuosa, y no tendríamos que estar cambiándonos de chaqueta para que unos días digamos que hay que tener responsabilidad y patriotismo español y otros días nos pongamos verdes. No, hagamos ese llamamiento a que tratemos con serenidad, con educación, toda la vida política, que es vida social.
Pero eso
decíamos que
pero
no había...
Yo te pregunto eso, y tú como político, ¿eso les interesa a los partidos políticos? Porque yo me pongo a pensar ahora mismo aquí, en voz alta, Y ese perfil que tú dices de político duro que llega a la violencia verbal, es que me salen en todos los partidos.
Pero es que esto es tiempo pasado.
En todos.
Pero es que esto es tiempo pasado. Ha habido mayorías absolutas de un color político y de otro color político. Y probablemente es abruptos en ambos campos políticos pero, de este tipo.
No hay que confundir.
Pero estamos en un nuevo tiempo político.
Pero no hay que confundir los insultos con la vehemencia. Se pueden defender unos argumentos de forma vehemente y de forma contundente sin caer en el insulto.
La vehemencia va carrerilla al insulto, carrerilla al insulto, pero vamos, constantemente. Por lo tanto, estamos en un nuevo tiempo político. Las urnas dieron un mandato de acuerdo, y el acuerdo también está en que no se siembren estas chinas en el camino constantemente, en todos los elementos políticos, también en esos llamados emergentes, porque claro, ayer yo escuchaba a alguno que aquello era un pacto del búnker, que la nueva mesa del Congreso de los Diputados, esto lo dijo Pablo Iglesias, era el búnker. Bueno, el PP son demócratas, Ciudadanos son demócratas, el PSOE son demócratas, y lo dijo desde la opción del PSOE en estos momentos, y Podemos son demócratas también, no son demonios, pero búnker no hay, porque tenemos una constitución votada mayoritariamente por el pueblo español que todo el mundo tiene que respetar. No hay búnker en la política española.
Oye, Miguel Ángel, te quería preguntar una cosilla. ¿Por qué habéis llevado ante la justicia la reactivación de la empresa pública de remunicipalizaciones del Ayuntamiento de Ciudad Real?
Bueno, pues principalmente por dos motivos. Yo lo expliqué ayer. Por la forma y por el fondo. Por la forma, que quizás lo menos importante, es porque la asamblea, esta empresa, para hacer un poco de historia, estaba en disolución, y yo recuerdo, sin ser concejal en la anterior legislatura, que día sí, día no, tanto el PSOE, entonces encabezado la oposición por Pilar Zamora, como Izquierda Unida, que no se llamaba Ganemos, sino Izquierda Unida, encabezado por Carmen Soanes, pedían un día sí y otro no que la empresa esta desapareciera. Meses antes de acabar la candidatura, se produjo un acuerdo de liquidación, esta empresa se liquidó, y el PSOE ahora, yo entiendo que para pagar favores a Ganemos, ha decidido reactivarla. La reactivó en menos de 48 horas, cuando la ley de sociedades de capital dice que tiene que haber mínimo 15 días entre la convocatoria y la celebración de la asamblea. Eso sería la forma, pero el fondo es que nos vienen negando sistemáticamente cualquier tipo de información, cualquier tipo de informes que pedimos en relación pues con las municipalizaciones, con las subrogaciones, con el devenir, con el día a día de la empresa, y desde luego como grupo político no podemos consentir que en el ayuntamiento haya un organismo opaco y un organismo que no dé información al grupo de la oposición que se lo demanda y que lo pide.
Pero hablabas de fraudulenta reactivación, estoy leyendo.
Sí, es una desde el punto y hora que entendemos que no se han cumplido los plazos de que establece la ley de sociedades de capital, porque esto es una sociedad mercantil, no es un órgano del ayuntamiento, es una sociedad mercantil con sus estatutos y que se rige por la ley de sociedades de capital, y es una reactivación fraudulenta porque se ha hecho sin montar ningún tipo de expediente, sin ningún papel, tiene menos papeles que una liebre. Es que ayer presentaron una mesa de contratación para encargar una auditoría para saber cuánto van a costar las municipalizaciones. ¿Cuánto íbamos hablando de las municipalizaciones? El estudio de coste no tendría que haber sido previo. Lo encargamos ayer, el estudio de coste. Si es que están haciendo las cosas peor imposible.
Ángel.
Yo me río muchísimo porque Miguel Ángel acaba de decir que la Musbi es una sociedad mercantil.
¿Sí?
Que era la tesis que yo he venido manteniendo en esta tertulia cuando hemos hablado sobre el tema muchísimas veces. Y me lo negaban muchos de los tertulianos.
¿Pero cómo te lo
van a
negar?
Que
si
hoy no está Rosa.
En Musbi SL, Sociedad Limitada.
Perdona, pero a mí se me ha negado en esta tertulia. Y he defendido muchísimas veces.
Lo que hablamos, cuando uno se manda.
Y ahora a nuestro moderador, porque he hablado de sociedad mercantil muchísimas veces. Yo me alegro mucho que el PP lo lleve a los tribunales para que cuando haya una opinión del tribunal definitivo que no les dará la razón, pues terminemos con ese tema de una vez. Y entonces, pues ya no harán oposición con ese tema, dirán que las golondrinas no tienen suficiente comida en la ciudad,
que la ciudad está sucia,
la ciudad
pero
está
que
sucia,
verdad.
Y que las sucia? Palomas
muy sucia, muy sucia,
demasiado
sucísima.
Bueno, pues cogerán otra cosa. La ciudad por lo visto está sucísima. Por lo tanto, pues bien, es un momento de oposición al que están y ya está. Yo quiero recordarle a Miguel Ángel, y él lo sabe, que con los 10 concejales que tiene puede pedir toda la documentación directamente
sí,
a los técnicos.
Pero la hemos pedido y no nos la han dado. A que
hombre,
eso no
los técnicos
lo
te lo contestarán cuando su trabajo lo permita. Después del anterior,
precisamente
al anterior documento que tenga.
Hay un informe firmado por todos los concejales del Grupo Popular pidiendo un informe al interventor cuando ha sido infructuoso pedírselo al equipo de gobierno, y tampoco nos han dado ese informe del interventor.
Pero el interventor es el mismo que con el PP.
El mismo, claro. Ah. Es un funcionario de habilitación nacional, el mismo.
Pues ya contestará.
No, a mí me gusta enterarme bien. Yo no intervengo cuando las cosas no las tengo claras. No me gusta meter la pata en lo que estamos hablando. Oigo a Ángel, en su día la discusión que mantuvo con Rosa cuando decía eso, exactamente igual. Pero yo lo que no conozco a fondo no me gusta porque se llama meter la pata. O sea, prefiero que ellos dos, que sí saben del tema, pues hagan uso de
la palabra. No, y el dato
que
digo, que le pueden pedir los datos directamente al
técnico
que municipal.
Que sí, que la ley dice que lo podemos pedir, pero que están vulnerando la ley también en eso.
Pero
no nos
¿estás
dan
acusando al funcionario?
No, estoy acusando a la alcaldesa Zamora.
Ah, que influye en el funcionario.
Porque nosotros le mandamos el escrito a la alcaldesa, por supuesto. Ah. Es ella la que no le ha dado traslado del
compañeros,
documento.
Compañeros, nos vamos. Les prometo, oyentes, que la semana que viene Miguel Ángel y Ángel se pondrán de acuerdo.
No,
un abrazo.
Me llevo tres cosas. Se influye en los funcionarios.